desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, subrayó la importancia de la cooperación entre los países insulares y archipelágicos en los ámbitos de la economía azul, el cambio climático y la sostenibilidad. Indonesia Ecuador dará seguimiento a cooperación en materia de gestión del riesgo de desastres, dijo el embajador de Ecuador en Jakarta, Santiago Chávez. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, subrayó la importancia de la cooperación entre los países insulares y archipelágicos en los ámbitos de la economía azul, el cambio climático y la sostenibilidad. Al inaugurar el lunes en Bali la conferencia Blue Innovation Solution, Luhut invitó a los países insulares y archipelágicos miembros del Foro de Estados Archipelágicos e Insulares, o Foro ICE, a hacer realidad esta colaboración. Luhut explicó que Blue Innovation Solution se celebra para maximizar la fuerza de los países insulares archipelágicos, por ejemplo en términos de economía azul, cambio climático y sostenibilidad. Luhut afirmó que el Foro ICE no es solo cooperación intergubernamental, sino también fomenta la colaboración entre isleños de todo el mundo. En esta conferencia, Indonesia invitó a empresas emergentes, negocios, pequeñas y medianas empresas, instituciones académicas y de investigación, organizaciones comunitarias, mujeres jóvenes y personas con discapacidad. El objetivo es tener discusiones productivas e intercambio de ideas entre aquellos que trabajan en temas de economía azul, cambio climático y sostenibilidad. Luhut también espera que esta conferencia establezca nuevas asociaciones, conecte a los innovadores con los inversores y fomente una mayor participación de la comunidad en la producción de un cambio positivo. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, afirmó que el octavo Campeonato Mundial Junior de Wushu 2022, que se celebrará en Tangerang, Banten del 5 al 10 de diciembre, puede servir para fortalecer la hermandad entre las naciones. Por ello, Joko Widodo invitó a todos los atletas a competir alegre y deportivamente y a mostrar sus mejores habilidades para ganar las medallas esperadas. El presidente Joko Widodo dio la bienvenida a los delegados de WSU procedentes de 66 países y 5 continentes. Joko Widodo también espera que la presencia de los delegados pueda aprovecharse para conocer mejor Indonesia. Anteriormente, el presidente general de la Junta Ejecutiva de WSU de Indonesia, Ailang Hartarto, dijo que el equipo de Indonesia tenía como objetivo ganar 6 medallas de oro, con detalles de 4 de oro de taulu y 2 de sanda en el campeonato. Indonesia como anfitrión presentó a los 23 mejores atletas, 12 atletas para el número taulu y 11 atletas sanda. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, pidió a su personal que no hiciera de la reforma burocrática una carga, sino una necesidad para acelerar el logro de los objetivos de desarrollo nacional. Amin, en su dirección en el lanzamiento de la reforma burocrática temática y la inauguración de 26 centros comerciales de servicio público en el Palacio Vicepresidencial Jakarta el lunes, explicó que la reforma o cambio burocrático debe centrarse en estructurar y transformar la organización para que fuera más sensible, más ágil y adaptable en la prestación de servicios. Según Maruf Amin, el sistema de reforma burocrática en Indonesia ha entrado ya en la tercera fase de la hoja de ruta nacional de reforma burocrática para el periodo 2021-2024. Hizo hincapié en que el gobierno quiere conseguir una burocracia dinámica que se convierta en una burocracia de categoría mundial. Como presidente del Comité Directivo Nacional para la Reforma Burocrática, Maruf Amin aprecia la idea y el perfeccionamiento de las reformas burocráticas temáticas basadas en las prioridades de los programas de desarrollo iniciados por el Ministerio de Reforma Administrativa y Reforma Burocrática. El Ministerio de Reforma Administrativa y Reforma Burocrática explicó una serie de programas prioritarios en el cumplimiento de las instrucciones o directrices del presidente y el vicepresidente. Así lo explicó Abdullah Asbar Anas, ministro de Potenciación del Aparato Estatal y Reforma Burocrática, tras reunirse el lunes en Jakarta con varios responsables de medios de comunicación. Las 3 directrices del presidente y la vicepresidenta al ministerio son: una burocracia que tenga un impacto directo en la sociedad, una reforma burocrática que no sea un mero montón de papel y, por último, una burocracia ágil y rápida. En segundo lugar, en aplicación de las directrices del jefe del Estado, está llevando a cabo el Ministerio de Reforma Burocrática, está llevando a cabo reformas burocráticas temáticas en 4 grupos prioritarios. Lo siguiente, dijo el ministro de Reforma Administrativa y Burocrática, es la transformación del profesionalismo del gobierno del empleados del gobierno, basado en digital, que incluye la simplificación de la burocracia y los cargos funcionales y arreglos honoríficos. Los 4 están acelerando el establecimiento de centros de servicios públicos en todo el país, fortaleciendo los sistemas de gobierno electrónicos, acelerando la preparación de políticas institucionales, gobernanza y empleados del gobierno hacia el archipiélago y la nueva región autónoma de Papúa. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, mantuvo una reunión bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Taraka Walasuriya, en la que se debatieron diversas posibilidades de cooperación en materia de protección y seguridad marítimas, así como de inversión en economía azul entre ambos países. La reunión bilateral se celebró al margen del Foro de Estados Archipelágicos e Insulares, o Foro AIS, el lunes 5 de diciembre en Bali. Luhut consideró que la cooperación bilateral Indonesia-Sri Lanka debe optimizarse para abrir oportunidades, construir y avanzar en el desarrollo económico, incluida la economía basada en los recursos marítimos. Además de debatir la cooperación en el ámbito económico, los dos ministros acordaron explorar el potencial de cooperación en el sector minero, la industria pesquera y el turismo marítimo. Además, Indonesia también considera importante la cooperación en materia de mitigación de catástrofes y gestión de sus efectos, teniendo en cuenta que Sri Lanka también es un país propenso a las catástrofes. Indonesia y Ecuador en 2023 darán seguimiento a un acuerdo de gestión del riesgo de desastres. Así lo transmitió el embajador de Ecuador en Jakarta, Santiago Chávez, al ser entrevistado por Voice of Indonesia en Jakarta el lunes 5 de diciembre. El 27 de mayo de 2022, Indonesia y Ecuador firmaron una colaboración sobre la gestión del riesgo de desastres en Bali por el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia, Suharyanto, y el jefe de la Agencia de Gestión de Desastres de Ecuador, Cristian Torres. Según Santiago Chávez, el próximo año los dos países se enfocarán en discutir pasos concretos a implementar, incluido el intercambio de conocimientos en el campo de la gestión y preparación para desastres, así como el aumento de las capacidades de los recursos humanos a través de la capacitación.
Este año, en 2022, las dos entidades responsables en materia de riesgos en Ecuador y en Indonesia llegaron a un acuerdo y firmaron un memorando de entendimiento para trabajar conjuntamente en este tema de gestión de riesgos. Así que en el año que viene, en 2023, nosotros vamos a desarrollar ese memorando de entendimiento y vamos a encontrar puntos muy específicos en los cuales podamos trabajar en, sobre todo lo que tiene que ver con intercambio de experiencias, construcción de capacidades, utilización de tecnología para poder realmente ayudarnos.
Aparte de eso, dijo Santiago Chávez, Indonesia y Ecuador también darán seguimiento al acuerdo para hacer frente al tráfico ilícito de drogas que fue firmado por las instituciones de los dos países el 25 de mayo de 2022.
Estamos trabajando igualmente en lo que tiene que ver con la cooperación en materia de lucha contra la droga, por ejemplo, ¿no? El combate al narcotráfico y a las redes transnacionales.
Santiago Chávez agregó que Indonesia y Ecuador tienen muchas cosas en común, por lo tanto hay mucho potencial que necesita cooperación entre los dos países. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre aprender de varios desastres. La nación indonesia se encuentra actualmente de luto. El pasado 21 de noviembre, un terremoto de magnitud 5,6 sacudió la zona de Cianjur, provincia de Java Occidental. 334 personas murieron y más de 100.000 personas fueron desplazadas por el terremoto. Sin terminar de lidiar con el impacto del terremoto de Cianjur, el Monte Semeru, en la provincia de Java Oriental, el 4 de diciembre, arrojó nubes calientes de más de 5.000 metros de altura. Nubes calientes y cenizas volcánicas calientes se extendieron por los alrededores, provocando la huida de miles de personas. Incluso hay tres aldeas enterradas en ceniza volcánica. Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales. El Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos elevó el estado del Monte Semeru de alerta a precaución o de nivel 3 a nivel 4. Se recomienda al público no realizar actividades dentro de un radio de 13 kilómetros desde el centro de la erupción por temor a que las nubes calientes se extiendan más ampliamente. Los terremotos y las erupciones volcánicas no son ajenos a la gente de Indonesia. Geográficamente, Indonesia es un país archipelágico ubicado en la confluencia de cuatro placas tectónicas, a saber la placa euroasiática, el continente indo-australiano, el océano Índico y el océano Pacífico. Además, Indonesia se encuentra en la zona del Anillo de Fuego, donde hay muchos volcanes activos. Este aspecto geográfico hace que Indonesia sea propensa a terremotos y tsunamis. Se dice que Indonesia tiene una tasa de terremotos 10 veces mayor que la de los Estados Unidos. De hecho, Indonesia ocupa el primer lugar en la amenaza de un tsunami según datos de la reducción del riesgo de desastres de las Naciones Unidas. El pueblo indonesio aún está aprendiendo de los diversos desastres naturales que han ocurrido, cómo prepararse para el impacto de los desastres. Tal vez el gobierno esté más preparado con respecto a la mitigación de desastres. Esto se puede ver en la velocidad con la que se distribuyó la asistencia logística, así como en la preparación de los sitios de evacuación. Mientras tanto, también se puede minimizar el número de muertes. Esto se puede ver en la ausencia de informes de muertes debido a la erupción del Monte Semeru. El gobierno local, asistido por funcionarios del centro, los ejércitos nacionales y la policía, pudo evacuar rápidamente a los residentes del área del desastre. Pero en realidad lo más importante es preparar a la población para la mitigación de desastres. Se les debe dar el conocimiento de que viven en un área con potencial para desastres naturales. También se debe informar a los residentes sobre lo que deben hacer si ocurre un desastre o si hay señales de que un fenómeno natural está por ocurrir. De esta manera se pueden evitar bajas. Este fue el comentario de hoy. Unos acontecimientos ocurridos el día como hoy en la historia. Los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Hoy, 6 de diciembre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de diciembre del año 1998. Chávez ganó elecciones presidenciales. El 6 de diciembre de 1998 se celebraron en Venezuela las elecciones presidenciales para el periodo 1999 hasta 2004. En las que Hugo Chávez Frías, militar y político venezolano, obtuvo el 56,5% de los votos y con ello la victoria de ese proceso electoral. El 3 de diciembre del año 2006 volvió a ganar las elecciones, asumiendo así la presidencia de la República por segunda vez consecutiva. La noche del 4 de febrero de 1992, Chávez encabezó un alzamiento militar a fin de provocar un golpe de estado al gobierno de Carlos Andrés Pérez, quien en ese momento era el presidente. El objetivo no se logró y entre las consecuencias más graves de este acontecimiento estuvo la muerte de 14 personas y otras 53 heridas. Seguidamente Chávez fue llevado a prisión donde pasó 2 años. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de diciembre de 1912. Se le concede a los chinos el derecho al voto. La República de China fue el régimen político que sucedió en China a la última dinastía imperial, la Qing. En el año 1912, el periodo republicano fue una etapa de grandes convulsiones políticas y sociales, marcada por la independencia virtual de amplias zonas de China bajo el control de los llamados señores de la guerra y por los numerosos enfrentamientos bélicos, especialmente la Segunda Guerra Sino-Japonesa y a partir de 1945 la Guerra Civil entre el Kuomintang, el partido político que dominaba las instituciones de la República bajo el mando de Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista de China. Además de haber sido un año de convulsiones políticas y sociales también, fue una época de adelantos, específicamente en cuanto a soberanía se refiere, pues se le concedió a los chinos el derecho al sufragio, el cual había sido restringido desde hace muchos años. Este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia hoy trata sobre la séptima sesión plenaria de la IUNSF. Enfatiza el compromiso de suceder a la presidencia de Indonesia en la ASEAN 2023. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha celebrado la séptima reunión plenaria del Foro Consultivo Indonesia-ONU, o IUNSF, que se celebró de manera híbrida en Yogyakarta el 2 de diciembre de 2022. El Foro Consultivo Indonesia-ONU es un foro de consulta anual entre el Gobierno de Indonesia y las Naciones Unidas en Indonesia. Citando la página kamlu.go.id, el director general de cooperación multilateral del Ministerio de Asuntos Exteriores, Tri Tariat, afirmó en la ceremonia inaugural que, frente a los desafíos globales, el IUNSF debe fortalecerse como plataforma de coordinación del Gobierno de Indonesia y la ONU, que sea inclusiva, sinérgica y eficaz. Los participantes en el pleno del IUNSF siguieron tres órdenes del día principales del foro: el informe del Grupo de Trabajo sobre Intercambio de Información y Desarrollo de la Cooperación, el informe del Grupo de Trabajo segundo sobre Administración y los debates temáticos. El Grupo de Trabajo 1 sobre Intercambio de Información y Desarrollo de la Cooperación se centró en el desarrollo de la cooperación en cuestiones de migración, en particular en la aplicación del Fondo Fiduciario Multisocios para la Migración. En la siguiente sesión, el informe del Grupo de Trabajo segundo sobre Administración debatió el desarrollo de una serie de cuestiones administrativas como el acuerdo con el país anfitrión, las instalaciones consulares, las cuestiones aduaneras relacionadas con los vehículos y la aplicación de políticas de importación. A la reunión asistieron representantes de los ministerios y organismos indonesios y de las agencias de la ONU en Indonesia, y en ella se debatieron diversos marcos de cooperación Indonesia-ONU en el ámbito del desarrollo. Además, uno de los puntos destacados de la séptima sesión plenaria de la IUNSF fue el debate temático sobre la presidencia indonesia de la ASEAN en 2023. La reunión tomó nota de las prioridades de la presidencia indonesia de la ASEAN en torno al tema La ASEAN Importa, epicentro del crecimiento y oportunidades de apoyo de la ONU a la presidencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia transmitió su compromiso de llevar a cabo las actividades de la sesión especial del Grupo de Trabajo 1 sobre la presidencia de Indonesia de la ASEAN 2023 para seguir examinando diversos mecanismos y programas de cooperación Indonesia-Naciones Unidas en el próximo año. El IUNSF es un mecanismo de asociación estratégica iniciado por el Gobierno de Indonesia y la Agencia de las Naciones Unidas en Indonesia en 2013, con el objetivo de fortalecer la cooperación y coordinación entre Indonesia y las Naciones Unidas. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Kalimantan Oriental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, cuando ustedes viajan a la ciudad Kutai Kartanegara en la provincia de Kalimantan Oriental, pueden disfrutar de una variedad de gastronomías. La regencia de Kutai Kartanegara tiene gastronomías típicas que vale la pena probar, debido a su sabor delicioso, único, con muchas especias. La gastronomía típica de Kutai Kartanegara es una mezcla de sabores orígenes de la tribu Kutai y la tribu Dayak, con la cocina de los inmigrantes. Hay varias especialidades gastronómicas de Kutai Kartanegara, tales como pescado procesado, carne, verduras y otros mariscos. Y en esta edición presentamos el alimento de Genche Ruan. Estimados oyentes, Genche Ruan es un plato típico de Kutai Kartanegara. La palabra Genche significa condimento o especias, mientras que Ruan o Haruan es una especie de pez cabeza de serpiente o chana striata. La gente de Kalimantan suele llamarlo Jukut o Iwa Ruan. Aunque a este pescado se le conoce como un depredador, resulta que cuando se procesa, el pez ruan se convierte en una preparación saludable y deliciosa. Genche ruan es un plato de chana striata a la parrilla, rociado con una salsa especial de chile frito picante. El pez se limpia y se quema. Luego se espolvorea previamente con sal y luego se asa a la brasa. Una vez cocido, el pez ruan se rocía con salsa de chile salteado hecha de chalotes, ajo, chiles y otras especias. Estimados oyentes, la apariencia de Genche Ruan es de hecho un hermoso rojo debido a la tentadora salsa de chile rojo. Sin embargo, este plato picante es diferente de los similares en otras regiones. La salsa de sambal Genche Ruan no solo es picante, sino que tiene una textura más áspera. Esto hace que la salsa sambal sea aún más picante al morderlo. El sabor picante del chile grueso se mezcla con la sabrosa dulzura de la carne de chana striata. El plato de Genche Ruan es delicioso si se sirve con arroz tibio y verduras de helecho salteadas crujientes. Este plato es disponible en varios restaurantes en la ciudad Kutai Kartanegara. El precio de una porción de Genche Ruan es de 40.000 a 100.000 rupias, dependiendo del tamaño del pez. Así fue nuestra experiencia gastronómica con Genche Ruan de la provincia de Kalimantan Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
terasa menghiasi hati yang bersedih. Harapku selalu ada untuk menyenari.
Namun kini di sini ku sendiri. Jangan tinggalkan ku tenggelam di dalam perih.
Somebody save me.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republic Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Pernah ke Likupang. Pernah ke Likupang. O he estado en Likupang. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación del tema Pernah ke Likupang. Pernah ke Likupang o he estado en Likupang. Esta conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y Uli, un guía turístico en el lago Toba. Dev le preguntó a Uli si él había estado en Likupang. Vamos a escuchar la conversación.
Lusa saya akan ke Likupang. Kamu pernah ke sana?
Saya pernah ke Likupang 2 kali.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema. Pernah ke Likupang. Pernah ke Likupang o he estado en Likupang. Voy a pronunciarlos despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Lusa. Lusa en español pasado mañana. Akan pergi. Akan pergi en español iré. Pernah. Pernah en español alguna vez. Kesana. Kesana en español allí. Saya pernah ke Likupang 2 kali. Saya pernah ke Likupang 2 kali. En español, he estado en Likupang 2 veces. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Saya pernah ke Likupang 2 kali. Saya pernah ke Likupang 2 kali. O en español, ya he estado en Likupang 2 veces. En la oración hay un adverbio de negación, pernah. Pernah o alguna vez, que expresa actividad que ya realizada. En esta oración depuso el adverbio de negación, pernah, pernah o alguna vez, para explicar actividad realizada, que es viajar a Likupang. Estimados oyentes, además de declarar actividades que se han realizado, el adverbio pernah, pernah o alguna vez puede usarse para expresar algo que se ha experimentado o sentido. Vamos a escuchar otros ejemplos del adverbio pernah, pernah o alguna vez para expresar algo que se ha vivido o sentido. ¿Anda pernah demam sebelumnya? ¿Anda pernah demam sebelumnya? En español, ¿usted ha cogido fiebre antes? Saya sebelumnya pernah demam. Saya sebelumnya pernah demam. En español, antes tuve fiebre. Estimados oyentes, en una conversación anterior, Dave le pregunta a Uli, ¿Kamu pernah ke sana? ¿Kamu pernah ke sana? O en español, ¿has estado allí? ¿Has estado allí? En Indonesia también puede usar la expresión pernah, pernah o alguna vez en oraciones interrogativas para preguntar sobre actividades o algo que se ha experimentado o sentido. Por ejemplo, ¿Kamu pernah ke sana? ¿Kamu pernah ke sana? O en español, ¿has estado en Likupang? ¿Has estado allí? Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Lusa, saya akan ke Likupang. ¿Kamu pernah ke sana?
Saya pernah ke Likupang 2 kali.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Pernah ke Likupang. Pernah ke Likupang. O en español, ya he estado en Likupang. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio y nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Kesempatan untuk bisa merindukanmu, jangan datang terus. beri juga aku ruang bebas dan sendiri.
Jangan ada terus,
aku butuh tahu seberapa ku butuh kamu. Percayalah rindu itu baik untuk kita. Sekalipun ada malam yang dingin, hingga aku lupa rasanya sepi. Tak lagi sepi bisa ku hargai, baik buruk perubahanku tak akan kau sadari.
Kita berevolusi.
Bila kita ingin tahu seberapa besar sayang kita punya,
kita butuh ruang.
Oh, 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 oh. Menjelang siang kau tahu
aku ada di mana.
Sore nanti tak pernah sekalipun ada malam. Sepi, tak lagi sepi bisa ku hargai. Tak butuh ruang sendiri-sendiri. Untuk tetap menghargai.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados docentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez les presentaré una canción malaya titulada Bukit Seguntang Ulu Melayu, que será cantada por Rita Shakira. Oyentes, esta canción fue compuesta por Fir Al-Zwar. La canción se inspiró en la historia que cuenta que la civilización malaya se originó en la ciudad de Palembang, Bukit Seguntang, para ser precisos. A través de la canción, Fir Al-Zwar quiere brindar educación sobre la historia y la cultura de Palembang como pilar de la civilización malaya. La canción Bukit Seguntang Ulu Melayu cuenta que la tierra de Palembang es el Ulu Melayu, o punto de partida de la nación malaya en el archipiélago. Esta canción, Bukit Seguntang Ulu Melayu, fue lanzada el 9 de noviembre de 2021. Y bueno, vamos a escuchar la canción malaya de Rita Shakira titulada Bukit Seguntang Ulu Melayu. Queridos entes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Purnama sinari maya pada dalam kilau selaksa cahaya. cerlang cemerlang, sungai Tatang mengalir tenang, bukit seguntang gilang gemilang, wan sendari merah delima, bunga cempaka jadi mahkota, lahirlah putra Sang Nila Utama, penerus rumpun pewaris tahta. Tajam pedang, tajam belati, sakti si anak negeri, patahlah tumbuh hilang berganti, takkan melayu hilang di bumi. Bukit Degun termasyhur sejak dahulu, Bukit Seguntang Ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice Giong Baho of Giong Baho Indonesia di Twitter @voiceindonesia.